Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hace ya un rato largo que hemos estrenado semana y mes. Agosto ha empezado como acabó julio y como terminó junio. Con mucho calor, dentro de una nueva ola de temperaturas extremas que ya hemos perdido la cuenta de cuántas llevamos este verano porque apenas nos han dado un respiro. Nos han dicho que es la cuarta ola de calor, pero si nos dicen que es la quinta, la sexta o la séptima, seguro que a ninguno nos extraña. Para hoy, las alertas se multiplican por buena parte de España y otro día más se van a superar los 40 grados en puntos como Badajoz, Córdoba, Toledo, Sevilla, Jaén, y van a estar muy cerquita de ese registro en Orense, por ejemplo. Con este panorama de calor extremo por delante, el gobierno tiene previsto aprobar hoy el decreto de medidas de ahorro energético. Que hay que ahorrar en el consumo de electricidad o de gas, más que una necesidad, es una obviedad. Pero no solo ahora, justo en este instante, y porque nos lo recomiendan o en parte exigen desde Bruselas. Esto es una necesidad siempre, sobre todo para que cuando te llegue la factura no te quedes pálido del susto. Incluso ya existe normativa para que así sea, como el Real Decreto de 2009 o uno más reciente del pasado mes de mayo. El problema es que no se cumple porque apenas hay control. Ese nuevo plan que aprueba hoy el Consejo de Ministros pasa por cumplir el objetivo acordado con la Unión Europea. La idea inicial era reducir un 15% el consumo de gas. Ya sabes que España y Portugal protestaron y consiguieron que en su caso el ahorro fuera del 7%. ¿Cómo se va a conseguir ese ahorro? ¿Quién va a vigilar que se va a cumplir? Pues eso lo tendría que detallar hoy tras la reunión del Consejo de Ministros, porque de momento se han limitado a filtrar lo que ya conocíamos. En estos meses de verano el aire acondicionado no podrá estar por debajo de los 27 grados y cuando llegue el invierno la calefacción no deberá situarse por encima de los 19. Esta norma, que ya debería aplicarse en los organismos de la administración y que en muchos casos no se hace, se va a extender ahora a los transportes públicos, a los hoteles, a los bancos, a los centros comerciales y a aquellos negocios que estén de cara al público. ¿Y en los hogares qué? Ahí se va a limitar todo a una mera recomendación que en muchos casos se convierte en una autoimposición, sobre todo cuando el propietario no tiene para pagar el recibo. La entrada en vigor de estas medidas será inmediata, aunque el decreto tendrá que ser convalidado en un plazo de 30 días, así que veremos. Esto está demostrado, no hace falta que nos lo cuenten. Si subes la temperatura del aire acondicionado o bajas la de la calefacción, vas a ahorrar energía. Esto es una obviedad. El problema será ver cómo van a aplicar estas medidas y cómo se va a hacer en determinados espacios de la esfera privada. Y ahí están, por ejemplo, los bares, los restaurantes. Ya nos han dicho desde la patronal del sector hostelero que es complicado. Ahora mismo, en pleno mes de agosto, es cuando todos más salimos a comer, a cenar, a tomar un helado. Y si tú entras a un restaurante en el que no hay una temperatura acondicionada adecuada, evidentemente te vas a salir. Pero ya no solo al cliente. Díselo al que esté trabajando, sirviendo mesas o esté junto a los fogones. Ahí ya se complica mucho más. Bueno, además de este plan, el Consejo de Ministros aprueba hoy el anteproyecto de reforma de ley de secretos oficiales. La norma que está en vigor fue aprobada en 1968 y fue modificada después en 1978, 10 años después. Bueno, sobre el papel, puede que digas, una ley tan antigua parece lógico que se modifique o se actualice. Una ley franquista. Pues es normal que tantos años después necesite una actualización. Y sobre todo para homologarla con la legislación de la Unión Europea y de la propia OTAN. Pero aquí hay otras intenciones que no se nos pasan por alto y a las que ya nos tienen acostumbrados en la factoría Moncloa. Lo primero que hace el PSOE es atender una petición del PNV que ya plantearon incluso la pasada legislatura. Lo segundo que hace el PSOE es traspasar las competencias de esta materia. Ahora mismo la autoridad nacional para promover la desclasificación de los secretos oficiales recae en el ministerio que dirige Margarita Robles, en Defensa. ¿A qué departamento va a pasar? Al Ministerio de Presidencia, que dirige el ministro para todo, Félix Bolaños. Sánchez dice que a Margarita Robles le ha parecido bien este cambio de competencias, pero el cambio da más poderes a Bolaños después de la crisis de las escuchas con el programa Pegasus, que entre otras cuestiones abrió grietas entre los dos ministros. Robles defendió al CNI y derivó la responsabilidad del Ministerio de Presidencia al de Bolaños cuando se supo que el Pegasus, este sistema de escuchas israelí, había intervenido el teléfono del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y luego hay una cuestión más. Esta reforma no se ha negociado con la oposición. Una situación que Félix Bolaños aseguró en el Congreso que se haría a lo largo de la tramitación parlamentaria.
No hay manera en avanzar en la tramitación que no sea aprobarlo en Consejo de Ministros. De tal manera que, en todo caso, se lo aclaro, aprobaremos durante 2022 una nueva ley de secretos oficiales, pasará por tramitación parlamentaria, tendrán oportunidades ustedes de mejorarla y espero que sea derecho positivo lo antes posible.
Con este cambio de legislación se van a reducir los plazos que protegen los secretos oficiales. Son esas informaciones más sensibles para la seguridad del Estado que hasta ahora tenían un carácter indefinido. A partir de este momento, lo que se hace es fijar el cauce para que los jueces se dirijan al gobierno y soliciten esa desclasificación. Se fija un plazo máximo de 50 años de reserva para la información más sensible. Además, se plantean cuatro categorías de clasificación. Ahora mismo eran dos. Solo eran secreto y confidencial. Se amplían alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Bueno, hoy es ese día en el que miles de españoles empiezan sus vacaciones. Y en el sector turístico se está dando una evidente paradoja. Por un lado, los precios han disparado. En muchos casos, las habitaciones de hoteles, los apartamentos, los alojamientos rurales, se han incrementado los precios por encima del 40%. En cambio, si eres de los que ha intentado reservar a última hora, habrás podido comprobar que es muy complicado. De media la ocupación se sitúa, especialmente en la costa, por encima del 80%. Y ahí surge la pregunta. ¿Cómo puede ser que con esa inflación general del 10,8%, hoteles y playas estén absolutamente llenas? Bueno, pues se juntan varios factores. El primero es que estamos ante un verano sin ninguna restricción por la pandemia, después de 2 años con mucha incertidumbre y también con mucho miedo. Han sido 2 años en los que el miedo ha condicionado muchos de nuestros comportamientos. Afortunadamente el miedo se ha ido perdiendo, aunque no se ha ido el virus. Y otra de las razones es que el empleo ha crecido en lo que llevamos de año, especialmente en el segundo trimestre, lo que abre más posibilidades de vacaciones para los que hayan encontrado un puesto de trabajo. Cierto es que ahora mismo nos están avisando muchos indicadores. Ahí está el estancamiento de la economía, ahí está también esa amenaza de una posible recesión que va a conllevar, evidentemente, una pérdida de empleos. Pero después de 2 veranos de restricciones, todo el que tenga una mínima opción se ha ido de vacaciones, sin preocuparle demasiado lo que vaya a venir después. Domènec Biosca es el presidente de la Asociación de Directivos y Expertos en Empresas Turísticas.
La gente está saliendo más por varios motivos. Primero, psicológicamente, después de lo que hemos pasado todos, dicen, ahora me toca a mí, o sea, ahora voy de vacaciones, pase lo que pase. Y iremos donde podamos, donde los recursos nos lleguen. Y luego también porque en el momento que hay más clientes, todas las compañías de todo tipo pues se ponen a funcionar lo mejor posible. También, pues también es un mercado para ellos, ¿no?
Bueno, pues esa es la contradicción. Los que no se pueden ir de vacaciones, los que ni siquiera tienen para salir un fin de semana, y los hoteles, los apartamentos, los alojamientos turísticos por encima del 80% de ocupación. En COPE hemos testado también la situación de las agencias de viaje. Nos cuentan que un 24% de las agencias prevé alcanzar esta temporada de verano la misma facturación que tenían en el último año antes de la pandemia. En 2019 obtuvieron cifras récord. Pero es que un 30% de esas agencias prevé superar incluso este verano la cifra de negocio que alcanzaron en 2019. Y al margen de este primero de agosto, al margen de los datos del turismo, hay que seguir mirando al Ministerio de Igualdad, donde no para de aumentar el ridículo a cuenta de la campaña contra los estereotipos de mujeres en verano. Seguro que has visto la imagen, seguro que has visto esa foto, ese anuncio, con mujeres rellenitas, gorditas, con entradas en kilos, alguna con pelos en las axilas y en las piernas. Bueno, es una campaña para luchar contra eso que han denominado violencia estética. Estas del Ministerio de Igualdad no paran de encontrar violencias de todo tipo. ¿Qué de complejos tienen o han tenido que tener la cuadrilla que acompaña a Irene Montero en ese ministerio? ¿Qué traumas les han tenido que acompañar, verdad? El título de la campaña ya de por sí se las trae. Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. El verano es para todas. Bueno, ahora entramos en tiempo de análisis con Camacho, con Antonio San José, con Paco Rosell. Ahora analizamos la campaña, sí. Pero la polémica no ha venido tanto por el objetivo, sino por las imágenes que han utilizado. Todas son mujeres, hay cinco, y cada una de ellas tiene su historia detrás. Una historia que en la campaña del Ministerio de Igualdad han manipulado sin el consentimiento de ninguna de esas mujeres que aparece. Son cinco y tres de ellas, de momento tres, porque empezó una de ellas denunciándolo el viernes, ayer fueron otras dos más, tres ya han denunciado en sus redes sociales que el gobierno de España ha utilizado sus imágenes sin la autorización previa. Las tres tienen un cabreo importante y no es para menos. Pero el enfado de la modelo Sian Greenlord destaca notablemente. No solo han usado una foto suya sin consentimiento, es que en la campaña que ensalza el valor de todos los cuerpos, a ella le han eliminado su prótesis, que lleva en una pierna. Y le han puesto una pierna normal, como si no tuviera esa particularidad de tener una prótesis. Pero es que además le han añadido vello corporal en piernas y axilas.
Un amigo me avisó de que el gobierno de España había utilizado mi imagen para una campaña a favor de la diversidad de los cuerpos, pero ellos han editado la prótesis que tengo en una pierna. Estoy temblando ahora mismo, estoy muy enfadada. Ni siquiera sé por dónde empezar a explicar esto y cómo realmente me ha hecho sentir. Una cosa es que usen mi imagen sin mi permiso, pero otra cosa es que cambien mi cuerpo con mi pierna ortopédica.
Bueno, que le pongan vello en las axilas demuestra pues lo que demuestra. Pero que le quiten una pierna ortopédica y le pongan una natural se califica por sí mismo. No se ha quedado ahí. En el anuncio del Ministerio de Igualdad sale una mujer con un pecho solo. La imagen es de otra modelo que es que no tiene ninguno, ni uno ni dos, no tiene ningún seno porque tuvo que someterse a una doble mastectomía. Y esto lo han pagado con tu dinero y con el mío. Es el problema de poner al frente de un ministerio del gobierno de España pues una cuchipandi. Lunes 1 de agosto, más noticias que te cuento titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precios.
Sigue la operación especial de tráfico con el litro de gasolina a 1,90 de media y antes de los descuentos y el de diésel a 1,89. Lo que vuelve a subir es la luz, casi un 19%. Pagamos el megavatio hora a 235 euros.
Récord.
Precisamente hoy en COPE contamos que un consumidor con tarifa regulada ha pagado en julio 115 euros de luz, la segunda factura más cara de la historia. Las altas temperaturas y la guerra en Ucrania han evitado que se note el tope al precio del gas.
Bloqueo.
Argelia desautoriza su patronal bancaria y deja claro que el bloqueo comercial con España continúa después de más de 50 días. Los empresarios españoles que trabajan en el país lamentan el veto y la incertidumbre.
Investigación.
La Ertzaintza y los Mossos investigan 30 agresiones con pinchazos a mujeres que se encontraban en fiestas y discotecas en las últimas dos semanas. Tratan de averiguar lo que los agresores sí pretendían cometer agresiones sexuales sin resistencia.
Y en el partidazo de COPE, los equipos se preparan para empezar la temporada. Albert Díez, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. En lo deportivo empieza un mes donde vuelven las competiciones de fútbol en una temporada, recuerdo, marcada por el Mundial de Qatar del próximo mes de diciembre. Y pocas cosas cambian. El Real Madrid mantiene ese bloque que le ha permitido levantar de nuevo la Champions, se despide de Estados Unidos con golpe encima de la mesa, ganando a la Juventus y con Benzema casado con el gol. El Barcelona pues busca sitio a todos los que han llegado para que puedan ser inscritos y sobre todo abrir la puerta. Es que Xavi tiene ahora a 30 jugadores en nómina. Ah, por cierto, ha debutado Cristiano en la pretemporada del United, del Manchester. Aquí tenemos culebrón, hasta que Cristiano quiera, porque aquí él marca la pauta y acostumbra a ir por libre. El Paris Saint-Germain de los Messi, Neymar y compañía empieza como siempre. Se lleva la Supercopa de Francia, pero ya sabemos que una cosa es cómo empieza el PSG y otra cómo acaba. Ah, y apunten, ahora que el Tour de Francia nos ha dejado un sabor agridulce por ver a los ciclistas españoles lejos de las posiciones de privilegio. Juan Ayuso, 19 años, tiene pintaza el ciclista del Team Emirates. Primera carrera que gana, primera carrera que se apunta en Guecho.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Siguen subiendo las temperaturas con máximas hoy de 43 grados en Badajoz, 42 en Córdoba o 40 en Sevilla, Jaén o Toledo. Contrastan con los 25, por ejemplo, de Santander y San Sebastián o los 26 de máxima en Las Palmas o La Coruña. En todo el país predomina hoy el sol, salvo por las nubes que se esperan en Asturias y el norte de Galicia. Por lo demás, ojo al viento que va a soplar con fuerza también en Galicia y el Estrecho.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora el móvil que necesitas.
En Electro 3.
Un gran televisor para ver tus series.
En Electro 3.
Un nuevo portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, Xiaomi, HP.
Huawei, Panasonic, LG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
No se han movido de aquí. Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y se han incorporado a esta mesa de análisis Antonio San José. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Paco Rosell, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, Antonio. Buenos días a todos.
Sois hombres elegantes, los tres, muy distinguidos.
No hay más que vernos.
Muy distinguidos, que sabéis perfectamente cuándo hay que llevar determinada prenda, en qué determinado sitio, claro, en qué momento sí, o en qué momento uno se puede relajar, y por eso hoy los tres habéis venido sin corbata. Pero no porque lo haya dicho el presidente del gobierno, sino porque es una cuestión, pues, de elegancia, de saber estar, de prestancia, que es lo que tenéis los tres.
Bueno, muchas gracias por tus palabras, tú también, ¿eh?
Yo me la pongo muy de vez en cuando, no, solamente lo tengo que decir.
Pero fíjate, sí, la corbata, evidentemente, eso me acordaba cuando Miguel Sebastián hizo aquella alegato, aquella defensa de llevar no llevar corbata en el Congreso, y Pepe Bono le dijo a Ujier, entonces era el presidente del Congreso, le mandó y dijo, sí, hágale llegar al diputado Sebastián, ministro, esta corbata, que hoy con las prisas se debe haber olvidado, decía, ¿no? Lo que da calor es la camisa de manga larga, la chaqueta que llevas, la corbata también, pero hoy en día la corbata la utiliza poca gente y sabes cuándo tienes que ponértela y cuándo no. No creo que eso sea la solución para evitar los calores de este tiempo.
Ignacio, decías.
Yo soy muy partidario de la guayabera en verano, pero vamos a tener, no ahora ya en vacaciones, pero en otoño sí vamos a tener un debate social sobre la temperatura del aire acondicionado, sobre cómo se regula, dónde se regula.
E incluso la temperatura de la ducha, la que te vas a
duchar con la temperatura, mañana. La temperatura de ducha, en fin, la temperatura de calefacción. Esto se va a, esto va a ser covidilla. A ver, es verdad que bajando la temperatura se ahorra energía. Eso es cierto, sí, y que va a haber que ahorrar energía. Pero claro, ¿cómo se implementa esto? ¿Y cómo se implementa en los ámbitos privados? ¿Cómo se implementa en la hostelería? ¿Cómo se implementa? Claro, esto tiene...
Paco, no nos dejemos engañar con las tonterías estas al uso, porque aquí vivimos un fondo, una cuestión. Yo recuerdo los disidentes de la antigua, los países del este, tenían dos cosas que le llamaban mucho la atención a dos de ellos. Uno, cuando decían avance, cuando alguien entraba en el autobús decía avancen hacia atrás, y decía él, es que lo que hacemos continuamente aquí, hacemos sí. avances hacia atrás, el retroceso constante. Y el segundo constante, la segunda idea, era cuando en la Unión Soviética faltaba algún producto porque no se podía abastecer, y entonces la propaganda decía, no, este producto no es aconsejable su consumo. Es decir, aquí estamos en una gran engañifa, una panda de telepredicadores que son incapaces de resolver los problemas de la gente y nos quieren de hacer cómo vestir, cómo movernos, etcétera, etcétera. El mismo presidente del gobierno que se descorbataba de pronto utilizaba luego pues los aviones y los medios de transporte que más contaminan y se queda tan pancho. Y aquí estamos en debates absolutamente estúpidos sobre los cuales se intenta hacer una ingeniería social como aquello que se decía en la antigua república, es decir, los que están en contra de la república no llevan sombrero, ¿no?
Pues vamos a hablar de
los que están a favor del régimen no llevan corbata, etcétera, etcétera, y volvemos un poco a la vieja idea de los descamisados de Alfonso Guerra, que es muy antiguo ya, hombre.
Vamos a hablar de este plan de ahorro de energía, vamos a hablar de la reforma de la ley de secretos oficiales, vamos a hablar también de esa polémica campaña del Ministerio de Igualdad que da para rato, ¿eh? Sobre todo para el ridículo que están haciendo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Porque no hace falta recorrer miles de kilómetros para llegar al paraíso, este verano en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Que el día que nos desalojaron se metió por la tarde el fuego en el pueblo.
Pero también había... con Herrera en COPE.
David, buenos días.
Hola, buenos días a todos, felicidades.
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE y el mejor entretenimiento los fines de semana a las 7 de la tarde con Jorge Bustos, José Miguel Gaona y el humor de Alex Clavero.
Pero está en el primer programa del mentidero JJ Vaquero.
Tú te defines como cómico de bar, ¿no?
Totalmente. Menos cuando pido un préstamo en el banco, que digo guionista.
Vale. Sumérgete en el verano de COPE. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el billar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal. Con el extra de verano, un titán, un espartano.
Extra de verano de la 11, el subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué más noticias están pasando en este primero de agosto, Ángela?
Pues mira, hablábamos la semana pasada de esos coches del futuro que vienen, que en verdad son ya coches del presente, porque ya hay muchos que se están fabricando con esos cambios que pretende imponer la Unión Europea a partir del 2024. Hay varios, pero nos queremos fijar hoy en el más polémico. Ese sistema para vigilar el nivel de sueño del conductor a partir de unas cámaras que graban nuestra cara, miden el parpadeo que tenemos y también la fatiga. Así funciona.
Llevábamos conduciendo ya varias horas y además de noche ya cansado, y de pronto me sale un aviso en el salpicadero con un pitido bastante estridente: aviso de fatiga, por favor, descanse, o algo parecido. La verdad es que fue fantástico porque ya empezaba a amodorrarme y conseguí de esa manera pararme y relajarme.
El sistema, como cuenta Juan Manuel, funciona. El debate está en si la privacidad va a ir acorde con este sistema, porque se podrían grabar esas imágenes y utilizarse en nuestra contra en caso de accidente. Nos dicen los expertos que tranquilos, que ese debate no se va a producir.
Al margen de ese debate, a algunos nos viene bien, ¿eh? Sobre todo los que trabajamos de noche y cogemos el coche luego por la mañana sin haber dormido en toda la madrugada. Así que cualquier avance en ese sentido está bien.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te quedas con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aumenta la esperanza de vida y cada vez hay más personas mayores en la Comunidad de Madrid. Algunas de ellas viven en municipios pequeños y necesitan la misma atención que aquellos que viven en las grandes ciudades. Por eso la Comunidad de Madrid acaba de estrenar el programa Cuídame, para la atención social de las personas mayores en los pequeños municipios. Beneficiará alrededor de 1 millón de personas de más de 65 años de la Sierra Norte, donde no se superen los 250 habitantes. Carlos Izquierdo es el consejero de Administración Local.
Que tienen que ver con la prevención de la dependencia, que tienen que ver con el servicio de comedor, de lavandería, de fisioterapia, de podología, pero que también va a permitir a los mayores tenerlos monitorizados para saber en todo momento su estado de salud, que les vamos a dar transporte. Bueno, en definitiva, yo creo que un proyecto muy necesario que reclamaban los vecinos.
Asistentes sociales visitarán a los mayores para asegurarse de que se encuentran bien y atendiendo todas sus necesidades. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es lunes 1 de agosto y tenemos 25 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca es el tráfico.
Ahora Fiat, Jeep y Alfa Romeo más cerca de ti. Inauguramos instalaciones en Doctor Esquerdo 62, el gran centro del automóvil y de la movilidad de Madrid, Stellantis and You, junto a las marcas de siempre, Citroën, Opel, Peugeot, DS. También vehículos de ocasión. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid, en Doctor Esquerdo 62, patrocina el tráfico.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las calles de la capital. En el centro de pantallas del ayuntamiento está Margarita Pérez. Buenos días.
Hola, muy buenos días. De momento, sin ninguna novedad importante que destacar, un panorama de lo más tranquilo, una hora punta que de momento no se deja notar, tan solo un tráfico algo más intenso en la zona de entrada por la prolongación de Donde Conductor Esquerdo, pero en lo que respecta a la M30 y en general las vías importantes de distribución, se circula con fluidez.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Jaime Orejón, DGT, buenos días.
Muy buenos días. Arranca este primer día de agosto con retenciones en la Comunidad de Madrid, entrada por lados en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto y A5 a su paso por Arroyo Molinos, Alcorcón y también el A6 en el plantío y de salida por la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 en los tramos de Villaverde sentido a la A4 y túneles del Pardo sentido a la A1, por lo que desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Y recuerda que desde esta noche y durante todo el mes de agosto se van a producir cortes en la M30 en la zona del Estadio Vicente Calderón para realizar obras de cubrición de la vía. Serán los días laborables de lunes a jueves de 11 de la noche a 6 de la mañana en ambos sentidos. Son las 8 y 27.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Al tiempo comienza agosto y lo hace al estilo de julio, con una nueva ola de calor que nos va a dejar 38 grados de máxima y 24 de mínima. Mañana esas máximas van a alcanzar los 39 grados en el centro. Y ha pasado ya una semana desde que un incendio arrasó una nave de Mercamadrid donde operaban 11 empresas de frutas y verduras, empresas que tienen que trabajar acoplándose a otras naves e incluso en carpas. Les queda un camino difícil de recorrer, no solo económico, sino jurídico. Raúl Fernández es de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Frutas de Madrid.
Y lo que estamos preocupados ahora desde la asociación es por, lógicamente, por esos mayoristas que no puedan reabrir sus negocios, que no pueden trabajar. Se está intentando reubicarles en otras zonas, ¿vale?, para ver si pueden desempeñar algo de venta. Y acompañándoles sobre todo en el tema jurídico, que ahora, bueno, pues tienen un arduo camino por andar.
Y recuerda que la línea 6 de metro estará cerrada todo el mes de agosto hasta septiembre entre las estaciones de Sáez de Baranda y Nuevos Ministerios.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Vives en el centro de Madrid y quieres el mejor servicio oficial para tu Audi o Volkswagen? En F. Tomé cuidamos de ti y de tu coche en el nuevo taller oficial en la zona Bernabéu. Todos los servicios premium que te mereces sin salir de Madrid. Mecánica, carrocería, reparación de lunas y recambios originales con la garantía F. Tomé. Te esperamos en Víctor de la Serna 3 y en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE.
En
Escuchas Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Nos han dado ya las 8:30, que son las 7:30 en Canarias, de este primer día de agosto, día de comienzo de vacaciones para muchos, y en el que te vamos a contar cómo viene la mañana. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal?
Buenos días, Antonio.
Con 5 claves. La primera pasa por el Consejo de Ministros, que aprueba hoy el anteproyecto de la nueva ley de secretos oficiales.
En ella se establecen 4 categorías en función de la sensibilidad de la información. Los plazos de desclasificación van de los 4 a los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá. La nueva norma fija la misma línea que marca la Unión Europea y los aliados de la OTAN: alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Cambiará además de cartera ministerial, pasará a formar parte de Presidencia en vez de Defensa, una decisión en la que tendrá más peso en el Ejecutivo Félix Bolaños en detrimento de Margarita Robles. La decisión final sobre si se lleva a cabo el desbloqueo de la información clasificada está en manos del Consejo de Ministros, al menos la que cuenta con el grado más alto de protección.
De ese Consejo de Ministros vamos a estar pendientes también a los detalles del nuevo paquete de medidas de ahorro en materia energética.
Se trata de un paquete de medidas para reducir el consumo energético impuestas por Bruselas por si escasea el suministro de gas en los próximos meses. A falta de conocer el documento completo, ya sabemos que desde edificios públicos hasta centros comerciales, pasando por hostelería y comercios, tendrán que regular la temperatura de sus sistemas de climatización. No podrá ser menor de 27 grados en verano ni mayor de 19 en invierno. Hay que tener en cuenta que, aunque sea una medida poco conocida, el límite en la temperatura no es una novedad. Ya existe una norma que regula a qué temperaturas debería estar la climatización de ciertos lugares. El problema reside en la falta de vigilancia.
Tercera clave, hoy termina la segunda gran operación salida del verano.
Muchos vuelven de sus vacaciones estivales, pero otros las empiezan o están a punto. Se esperan casi 7 millones de desplazamientos por carretera desde el viernes pasado hasta esta medianoche. Coincide justo cuando los carburantes nos dan un pequeño respiro y bajan entre un 10 y un 15% con respecto a los primeros días de julio. La gasolina ronda el euro 90 y el diésel el euro 89. Una bajada que celebran desde las gasolineras, aunque consideran que sigue siendo un precio demasiado elevado. A pesar de la elevada inflación al 10,8%, no hemos frenado nuestras ganas de viajar. De nuevo, los destinos nacionales serán los grandes protagonistas. El 60% de los turistas españoles optará por este tipo de destinos en el mes de agosto.
Cuarta clave, Vladimir Putin exhibe músculo militar y redobla sus amenazas.
El presidente ruso equipa a su armada con misiles hipersónicos como advertencia a Occidente y amenaza específicamente a Estados Unidos para frenar su avance y poder en el mar. Putin ha delimitado sus zonas marítimas que considera de interés nacional. Intensificará las actividades de sus barcos en el Mar Negro y el Océano Ártico, ya que quiere convertir su armada en una potencia mundial. En cuanto a la invasión rusa en Ucrania, el presidente Zelensky ha ordenado desalojar toda la zona de Donetsk antes de que llegue el invierno.
Y quinta clave, continúa el bloqueo comercial de Argelia con España en medio de la incertidumbre.
En las últimas horas, Argel ha vuelto a dinamitar la situación. El gobierno del país desautorizaba a su banca y volvía a dejar claro que el bloqueo continúa tras más de 50 días. Una noticia que afectará a las 120 empresas españolas que hay en el país magrebí. Estas empresas reconocen que la última decisión ha sido un jarro de agua fría. Se mantienen cautelosas, con mucha incertidumbre, deseando que vuelva una cierta normalidad y poder operar en el país como estaban haciendo antes de este bloqueo. Argelia mantiene congeladas las operaciones bancarias con España en plena crisis por el cambio de postura española con el Sáhara Occidental.
Han querido estrenar el mes con todos los oyentes de Herrera en COPE: Ignacio Camacho, Antonio San José, Paco Rosell. Y hemos empezado hablando quizá de lo más anecdótico, de ese plan de ahorro energético, que es una cuestión seria, pero no porque nos lo digan desde Bruselas, no porque ahora mismo sea necesario viendo la situación que hay en Rusia, viendo también la reacción que ha tenido en las cuestiones comerciales Argelia. Salía el viernes la patronal bancaria diciendo que se iban a restablecer esas relaciones después del volantazo que habíamos dado con el Sáhara Occidental. Y Argel, el gobierno de Argelia, ha dicho que no. Bien está que una entidad privada, como es la patronal bancaria, diga una cosa, pero que la realidad va a ser otra. Y esto viene a cuenta también de ese mensaje que nos vienen vendiendo desde el gobierno de que en España no vamos a tener problemas de suministro, así como los van a tener en otros, sí que los van a tener en otros países de Europa, como Alemania o los que son más dependientes del gas ruso. Lo que es evidente es que si esa situación con Argelia la seguimos tensando, aquí el precio va a subir. Por eso decía, la anécdota de la corbata la vamos a dejar aparcada a un lado, pero sí que estamos ante un problema serio. Antonio.
Lo estamos. Hoy hay una entrevista de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en El Mundo, donde dice debemos prepararnos para lo peor con el recorte del gas ruso. O sea, esto es aviso a navegantes. Claro, dice, yo creo, y la gente que más sabe de esto te lo cuenta, que Argelia no va a romper sus compromisos con España. Es decir, que no va a cortarnos el suministro de gas contratado. Otra cosa, Antonio, es el precio al que lo va a poner. La pregunta es si podemos pagar ese precio y cómo va a repercutir en la economía del país y en las empresas, en fin, todo lo que ello lleva aparejado. Pero es obvio que tenemos que ahorrar. Es decir, no podemos pensar, no, aquí no va a afectar. No, claro que nos va a afectar, porque además tenemos un compromiso de solidaridad con el resto de los países europeos. Es decir, no solamente es yo aquí tengo mi abastecimiento y me desentiendo de los demás, sino que tenemos también la obligación de suministrar gas a aquellos países que puedan tener problemas. Esto es, digamos, una especie de consorcio europeo, ¿no? Por tanto, aunque tenemos mejor situación, sí, no podemos mirar para otro lado. Y hay que ahorrar, lo estabais diciendo antes, ¿no? Hay que ahorrar energía, hay que ahorrar gas, electricidad, y eso lo tenemos que hacer todos. Vamos a ver qué es lo que hoy dice el gobierno en Consejo de Ministros, pero hay medidas de sentido común que tenemos que empezar a aplicar ya. Es decir, no podemos pensar que somos una isla energética absoluta, que no nos afecta, que esto no va con nosotros. ¿Por qué va? No hay que asustarse, no hay que dramatizar, pero sí hay que preocuparse y tomar medidas para tener un invierno, digamos, lo más confortable posible, porque puede ser duro.
Paco.
Bueno, si es que tenemos un problema, yo es que estoy un poco, de los sermones del gobierno estoy un poco harto, es decir, los gobiernos están para solucionar los problemas, no para tratarnos los sermones y otra serie de cosas como la de la ministra de Transición Ecológica, en lugar de resolver los problemas. Nosotros no tenemos asegurado, porque entre otras cosas no tenemos una independencia energética. ¿Qué fuentes propias tenemos de energía que nos vayan a solucionar que eso no va a ocurrir? Y ahorro, claro que vamos a hacer ahorro, pero es que ¿quién puede pagar los precios de la luz que ha vuelto a subir hoy otra vez? Creo que un 19% hoy mismo. Es decir, es que el ajuste va a venir por la vía de los precios, un estado de necesidad que evidentemente frente a eso el gobierno va a recurrir pues a la doctrina habitual de, en fin, las medidas estas de la corbata, no sé qué, no sé cuánto, pero no para meterle manos a la obra, porque es que este gobierno no está, este gobierno tiene dos fórmulas de escapismo: irse hacia el pasado o hacia el futuro. Y el presente lo rehuye como buenamente puede. Y entonces tenemos un problema porque Rusia es evidente que nos va a hacer a todo el continente luz de gas, es decir, nos va a jugar con el gas, apretando, dejándonos que si una avería, que si una no sé qué, y nos va para que la opinión pública, digamos, occidental, vaya variando en la guerra contra Ucrania, y ellos van a seguir en su guerra imperialista. ¿Y qué va a hacer Argelia? Argelia va a hacer otro tanto, es decir, tenemos garantizado tal, pero no va a elevar el precio, luego lógicamente otros países están jugando todo lo que pueden en ese ámbito, como Italia, etcétera, etcétera, y ese es el trabajo que hay que hacer, es un trabajo de despacho. Es decir, si el problema de este gobierno es que le dedica muy poco al despacho, a trabajar papeles, a viajar, a solucionar los problemas de la gente, es que está expuesto todos los días a la televisión, diciéndole las cosas más peregrina, nos van a descubrir la guayabera que decía Ignacio, que es más antigua que, en fin, de los la primera vez que aterricé yo por Sevilla, en el año verano del 76, ya estaba por allí, y el botijo, es decir, van a recuperar el negocio de la alfarería y nos van a decir que este es el gran futuro extraordinario, un futuro de desabastecimiento, de carestía, etcétera, etcétera. Y yo entiendo que en esta situación pues la gente aproveche este verano y trate de respirar un poco a modo de canto del cisne frente a lo que se nos viene, y que la gente no puede ignorar, es que no lo ignora, porque ya lo está sufriendo en los precios de la energía, ¿no?
Sí, vamos a ver, al margen de que efectivamente nadie puede garantizar que no tengamos problemas de suministro, pero en fin, vamos a suponer que andamos relativamente bien servidos. digo de suministro porque, como dice Paco, no tenemos independencia energética, autonomía energética, y ya no hay tiempo de conseguirla, porque no hay tiempo de crear infraestructuras. Pero el problema va a ser de solidaridad, es decir, si Putin aprieta a Centro Europa, y lo va a apretar porque está tratando de ponerle precio a la resistencia moral de Europa en torno a Ucrania, España va a tener que aportar, porque es que nos van a dar, o nos están dando por entregas, 150.000 millones de euros, y tú les vas a decir que no les vas a suministrar una parte del gas que a ti te llega más fácilmente que a ellos. Es que eso no se le pasa por la cabeza a nadie. Te van a pedir un sacrificio, evidentemente, porque se llama solidaridad y porque Europa está para eso y porque están siendo solidarios con nosotros desde la pandemia, aportando el dinero que Sánchez se hacía aplaudir por sus ministro cuando llegaba con el cheque bajo el brazo. Entonces, claro, habrá que hacer cosas. Y esas cosas son antipáticas. Y yo lo que temo, me atrevería, pondría la mano en el fuego, y como dice Carmen Calvo, en la vitrocerámica, porque vamos a tener discursos populistas. El discurso populista sobre el reparto del sufrimiento. Que los ricos ponen la calefacción a tope y los pobres se mueren de frío. Y todas estas cosas. Sí, porque. Y entonces tratan de desplazarnos hacia los ciudadanos las responsabilidades que corresponden al gobierno. Quítense con la corbata, con chorradas como esta. En invierno, que nos van a decir, pónganse la bufanda.
En ese traspaso de los ciudadanos, bajando la letra pequeña, ya veremos en qué se traducen estas medidas de ahorro energético, los detalles que no conocemos, pero hay un evidente problema de aplicación. Ahora mismo hay dos normas ya en vigor, como es ese decreto también del año 98, que incluye medidas muy similares con temperaturas, en este caso, un poco inferiores. En el caso del aire acondicionado a los 25, en el caso de la calefacción a los 21. Y luego está también la nueva norma del mes de mayo para los edificios públicos. Aquí el problema es cómo van a controlar que eso se cumpla, porque ahora hemos visto que la propia administración pública no se está cumpliendo. Así que vete tú y le dices ahora al dueño de un restaurante o al dueño de una tienda o de un centro comercial que no vas a permitirle que tenga una climatización adecuada. Y verás que pronto al señor del restaurante se le vacía el salón y al del comercio o el del centro comercial en la tienda.
Sí, claro, ¿y qué van a hacer? ¿Mandar inspectores con un termómetro por los locales?
Habrá inspectores energéticos, no lo dudes, Ignacio.
Sí, crear un nuevo servicio de inspectores con una nueva contratación.
El cuerpo de inspectores energéticos del Estado, ¿no? Claro, esto va a regir, preguntabas a Antonio, claro, si en tu restaurante, para entendernos, en el tuyo, en el que tú regentas, imagínate, pues hay una temperatura de confort mucho más agradable que en el mío, la gente irá al tuyo y no vende el mío. Si los dos tenemos que poner el termostato a la misma temperatura, ahí estamos empatados.
Claro, ¿no? Pero no todos los locales guardan el calor o el frío de la misma manera. No todos tienen la misma temperatura en función de si la cocina está más o menos cerca del salón.
En unos grandes almacenes, por ejemplo, no es lo mismo una planta que otra, un ala que otra, etcétera. Irán, no sé si con un termómetro como dice Ignacio, pero sí, muéstreme usted, por favor, dónde está el centro de control de aire acondicionado para que yo vea qué temperatura está. Van a afectar también a las comunidades de vecinos, de cara al invierno. El presidente de la comunidad de vecinos, usted no puede poner la caldera a más de esta temperatura, y hay empresas suministradoras de calefacción que también van a estar, digamos, afectadas por esas medidas. Bueno, van a intentar hacerlo, pero el control es muy difícil, el control total, por no decir imposible, ¿no? Van a recomendar el teletrabajo, de nuevo, en fin, y van a hacer una apelación a la responsabilidad individual.
El teletrabajo lo haces desde tu casa con la calefacción, con la temperatura que tú quieras, claro.
Lo que pasa es que, sí, bueno, perdona, es más difícil controlar efectivamente una vivienda individual, sobre todo aquellos que tienen caldera propia. Tú la puedes poner a la temperatura que quieras, ¿no? Pero van a intentar que los centros, los grandes centros de trabajo, los centros comerciales, los centros oficiales, pues todo eso ahí estén más vigilados por aquello de cubrir el expediente. Pero insisto, el control total es prácticamente imposible.
Pero vamos a ver, más allá de estas discusiones bizantinas que podemos entrar y que al gobierno le viene todo muy bien, hay dos argumentos y dos estrategias, que es el intervencionismo, por un lado, y por otro lado el enfrentamiento. Es que es lo que van buscando en todos los sectores, van buscando el enfrentamiento. Porque claro, si tú pones la medida, primero, las administraciones públicas no lo van a garantizar. porque te vas a tener los funcionarios que un grado de asentismo en función de las temperaturas, etcétera, etcétera.
No lo están
y eso
haciendo,
no lo van a garantizar. Lo que van a buscar siempre, como estas medidas no conducen a nada, más allá de crear un nuevo cuerpo de inspectores térmicos que genere mayor clientelismo a la administración y mayor gasto a la administración, pues va a provocar un asentismo en la función pública. Y luego en otros lugares es que es inaplicable. Imaginaros en una heladería, ¿no? Es decir, los 27 grados en la heladería, vas a salir del helado derretido en las manos prácticamente cuando te lo estés sirviendo. Otra serie de cosas. Oye, es que, ¿pero qué hacen? Buscar siempre un cabeza de turco. Cabeza de turco que son, en este sentido, pues el mitin que dio el otro día Pedro Sánchez sobre los empresarios a los cuales denostaba, a los mismos que les llamaba y se rompía los nudillos de las manos llamándolo para que acudieran a sus actos de inicio de curso para tener allí rodearse
y acudían,
de ellos,
Paco, y acudían, y le jaleaban.
Y le jaleaban, claro. Jaleaban naturalmente.
Mencionándolos por su nombre, que esto entonces, es una cosa inédita, ¿eh? Señalando enemigos con nombre propio.
Exactamente, que son cabezas de turco. Es decir, es la estrategia del populismo, de la demagogia, etcétera, etcétera, que es la que reina aquí y luego va a Europa y va de europeísta y echa sus currículum a ver si le hacen presidente de la Internacional Socialista, le dan un cargo europeo y luego dicen, eso son especulaciones de la derecha, tal y cual. No, usted está haciendo su currículum y dice, si sale lo de esa alianza de la ratificación de la alianza Frankenstein de una u otra forma, la que se vertebre, si le permiten el poder, o si no, está echando un currículum y entonces tiene dos discursos completamente distintos, demagogia contra la libertad de empresa, señalando cabezas de turco, argumentos ad hominem. Es que se están haciendo aquí, una de las cosas más perversas que se están haciendo es que son leyes ad hominem, muchas de ellas, contrariamente a lo que al principio de las leyes que se ven ser principios generales aplicables a todos los ciudadanos. Y luego él se elude de cualquier cumplimiento de la ley, que es una de las cosas más escandalosas que están produciendo, ¿no?
Bueno, al margen de estas nuevas normas para el ahorro energético, al Consejo de Ministros de hoy lunes va también la reforma de la ley de secretos oficiales. Yo sé que es un asunto que no está en la calle, que tú sales a la calle ahora mismo y en ninguna barra de bar se va a hablar de esto, pero sí que entraña varias cuestiones. Es evidente que una ley del 68, pues,
de hecho, reformada en el 78,
sí, refundida en ese año, 10 años después, requiere una actualización. O al menos sobre el papel parece que sí que requiere esa actualización. Pero es que, claro, esconde varias cuestiones. La ley que presenta Pedro Sánchez, por un lado, atiende a una demanda del Partido Nacionalista Vasco. Y no sé si es casual, pero Pedro Sánchez lo comunicó que iba en el Consejo de Ministros después de que el propio Andoni Ortúzar, presidente del PNV, reclamara esos deberes que tiene pendientes todavía Pedro Sánchez. Por otro lado, cambia la competencia de esta ley y pasa del ministerio que dirige Margarita Robles, de Defensa, al Ministerio de la Presidencia, que dirige el ministro para todo, Félix Bolaños, en lo que no deja de ser también pues dotar de mayor poder a Bolaños y restárselo a Margarita Robles. Y luego hay una tercera cuestión, que esto es marca de la casa, no lo han consensuado con la oposición. Ya les dijo Bolaños en una comisión parlamentaria que le iban a sacar adelante que el Real Decreto, y que luego ya después verían en la tramitación. Por eso digo que es una cuestión que, al margen de que no sea una prioridad ahora mismo ni para el que haya vuelto de vacaciones ni para el que se haya ido, pero sí que tiene unos componentes que nos vienen a dar a comentarios.
Sí, esto no está en la agenda de los ciudadanos. No le afecta a su vida cotidiana. Yo he de decir, a mí como periodista, que haya una ley de secretos oficiales con un tiempo tasado, 50 años, etcétera, a mí eso me parece bien. Me parece bien, además nos homologa a otros países. Es verdad que hasta ahora, tú lo estabas citando antes, es una ley del franquismo, de 68, refundida en el 78, eso había que ponerlo al día y había que regularizarlo, como ocurre en los países, por ejemplo, de la Alianza Atlántica, ¿no? Otra cosa es que aquí se intenten pagar favores. Si el PNV hace una petición y la petición es razonable, tampoco yo me opondría en principio, ¿no?, a eso, ¿no? Si se trata simplemente de regularlo, hay que ver si hay un interés non santo en esta historia, ¿no? Y luego, con respecto al cambio de titularidad, yo como ciudadano estoy más tranquilo si reposo en el Ministerio de Defensa, como ha sido siempre, ¿por qué ahora el ministro de la Presidencia? Porque este poder omnímodo de Félix Bolaños es el ministro que lo manda todo, en toda circunstancia y en toda cuestión, ¿no? Se lo arrebata a Margarita Robles, que pierde poder, evidentemente, con esto, y en esa batalla soterrada que tiene, o no tan soterrada con Bolaños, pues sale Bolaños como vencedor, ¿no?
Antonio, pero Ignacio.
Vamos a ver, decíamos antes en la primera hora de la mañana en el café que de Sánchez siempre hay que esperar segundas intenciones y sobre todo intenciones inmediatas, ¿no? Yo lo que sospecho aquí es que se puede producir un uso selectivo y político de la desclasificación de documentos. Y dado que esta reforma de la ley responde a la petición o exigencia de los socios nacionalistas vascos y catalanes, bueno, nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, tengo el barrunto de que esto se puede utilizar para abrir debates sobre la transición al gusto de los rupturismos, desclasificando documentos selectivos para que aparezcan, bueno, pues para abrir un debate público sobre el papel de instituciones y de edad durante la transición. El otro problema es que es secreto para Sánchez. Claro, es que está declarando secreto los viajes en el Falcon, sus acompañantes en los periodos vacacionales. Y, por lo visto, pues no son secretas algunas operaciones del CNI o del Ejército. Lo cual se vuelve a repetir esta tendencia hacia la arbitrariedad. Y luego ya en el plano fulanista, si queréis, pues la sensación es que Robles está cada vez más fuera del gobierno. No sé si sobrevivirá a una remodelación en septiembre, pero desde luego se está quedando como una figura decorativa.
Vamos a ver, yo decía Antonio, hombre, es una ley del 68 que hay que actualizar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es tener un creer en el poder taumatúrgico de las leyes. Vamos a ver, la ley del 68 efectivamente tendrá que actualizarse en determinados aspectos, pues en secretos relacionados con a la normativa de la OTAN y otros organismos, pero no olvidemos algo fundamental, es decir, ¿quién es el presidente del gobierno que más se ha beneficiado, más uso ha hecho de la ley del 68 franquista para ocultar, como decía Ignacio, asuntos del presente, incluso utilización de determinados, el Falcon, como lo ha empleado, otra serie de cosas? Es Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez va a utilizar esta ley siempre mirando al pasado y evidentemente utilizando eso. Además tienen un argumento, o digamos una ocasión pintiparada para eso. Es decir, bueno, el juez del caso Pegasus le ha dicho que desclasifique determinados documentos. ¿Qué mejor ocasión para hacerlo ahora? Es decir, pero eso no les interesa, como no les interesa el tema de las ayudas a Plus Ultra, una compañía a la que le regaron de ayudas oficiales sin ser viable, sin tener ninguna utilización real de la propia compañía, y otros abusos. Es decir, para los abusos del presente esta ley no va a servir, va a servir para desclasificar y efectivamente hacer un uso del pasado cuando le convenga a Pedro Sánchez. Y luego, en cuanto a la, digamos, el peso dentro del gobierno, primero una muestra de absoluto cinismo que hay que recordar. Es decir, el propio presidente del gobierno se rodeó de no sé cuántas vicepresidentas, pero el poder real lo ejerce un señor que es ministro de Presidencia, que es hombre. Pero claro, como lo políticamente correcto no es no reconocerle ese estatus de vicepresidente de facto y vicepresidente primero, que es Félix Bolaños, como gran valido de Pedro Sánchez, pues se juega esto. Es decir, todas las atribuciones pasan por él porque es el hombre de los grandes secretos de Pedro Sánchez y, por tanto, en el que confía. Por tanto, esa muestra de hipocresía general a la que asistimos con absoluta normalidad.
Decías, Paco.
Y eso es lo que se está produciendo. En cuanto a los efectos y allá cabo que pueda tener, que apuntaba Ignacio, sobre Margarita Robles. Bueno, Margarita Robles es una superviviente clarísima. Fue la persona que redactó la célebre moción de censura contra Rajoy. Y también le sirve a Pedro Sánchez para, digamos, a un ministerio con de la importancia defensa, tener ahí una cobertura y la mantendrá, supongo. Pero en cualquier caso, lo que vemos siempre es que todo el poder pasa por Félix Bolaños, los temas fundamentales pasan por Félix Bolaños, y es esta hipocresía que, insisto,
pasan,
a la que estamos
asistiendo
con una normalidad absolutamente aplastante como de lo políticamente correcto, ¿no?
Paco, los temas pasan por Bolaños y se le queda y se le enredan entre las manos, porque bueno, no está demostrando una particular competencia en el manejo de los temas delicados.
Es que mucho abarca, poco aprieta, también.
Sí, sí, no, pero
cada vez
que sin duda para Pedro Sánchez, el hombre fundamental, otra cosa es el uso y la eficacia en el manejo de ese poder, que en eso podemos entrar.
Yo iba al fondo de la cuestión, ¿no? O sea, hay que regularizar, hay que poner al día, hay que regular la ley de secretos oficiales. Yo creo que sí, también eso hablas con los historiadores y te lo dicen, porque ahora estamos en una situación completamente discrecional. Es que ahora no hay ninguna regulación al respecto, ¿no?
¿Tú crees que el aspecto discrecional va a cambiar?
No, bueno, vamos a ver.
La prioridad la han fijado los socios.
Pero si tú hablas, o sea, nosotros como periodistas, los historiadores, la opinión pública también dice, esto hay que regularlo bien. Lo que hay que hacer, Paco, estoy de acuerdo contigo, hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y poner todas las cautelas para que no haya un uso particular, discrecional, etcétera, ¿no?
Pero Antonio, que venimos del manejo de la ley de memoria democrática, dentro de 50 años no estará
Pedro Sánchez, esperemos, Paco.
No, pero quiero decirte, es que Pedro Sánchez no hace leyes generales, hace leyes para su servicio personal, para su apoyo de los socios correspondientes, e incluso leyes ad personam, es decir, ad hominem o ad mulieren, en el caso que es una cosa que no tiene ningún sentido. No leyes de Estado que mantengan en el tiempo y durante los años con el primer partido de la oposición, al que renuncia a cualquier tipo de acuerdo.
Decías, Paco, que sería conveniente y necesario que más que preocuparse por lo que ha pasado años atrás, nos cuente lo que está pasando ahora mismo y en qué se está gastando.
No es que no lo entorpezca el conocimiento.
Yo prefiero que casi que no me lo cuenten a que me engañen, como pasó con el viaje de la vicepresidenta del gobierno al Vaticano y esos 224 euros que dicen que se han gastado.
Pero, igual, Antonio, no es incompatible que no te lo cuenten y que te engañen. Pueden hacerlo a la vez.
Que en ese caso lo están haciendo a la vez, porque no te están contando toda la verdad. Venga, vamos a poner rumbo a las 9 de la mañana, que seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
51 en el primer sorteo, 914 en el segundo sorteo, 524 en el tercer sorteo.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa estamos contigo. Aprovecha nuestro descuento inmediato de 25 céntimos por litro para todos, sin límite de litros. Y si eres de Porque Tú Vuelves, hasta 50 céntimos por litro de ahorro sumando las ventajas del programa. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
¿Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos? Él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en Bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, moving people, powering freedom.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano aquí sí hay vacaciones. Cuba es única. Puedes viajar al mejor precio y sin preocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Varadero, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido desde 1.089 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estábamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.